Dios al poder de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía, sino que cumplirá su propósito en tu vida. Te saluda Yuri Montenegro desde Carolina del Norte a las Naciones. Te invito a que me acompañes estos 30 minutos para aprender más de la palabra de Dios. Buenos administradores de la gracia de Dios. Nosotros hemos escuchado la palabra gracia, que por gracia somos salvos. Y la palabra gracia es un don de nuestro Padre Celestial. Es algo que nosotros no merecemos, pero Él nos ha otorgado ese don hermoso y maravilloso que es la gracia, algo que tú y yo no merecemos, pero debido al amor que Él nos tiene a nosotros, Él nos lo dio. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. Y a través de la gracia que recibimos nosotros, recibimos amor, recibimos misericordia, recibimos perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma. Es hermoso y maravilloso ese regalo que podemos y hemos recibido de nuestro Señor. Entonces, la gracia se refiere a una aprobación, a una bondad que es dada por Dios, oiga bien, gratuitamente. Dios lo da gratuitamente sin que tú y yo lo merezcamos. Y les estoy definiendo esta palabra gracia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a partir de ahora en adelante, por si no lo sabías, ser buenos administradores de este don, ser buenos administradores de esta gracia que el Señor nos ha dado. No es que nosotros, ay, es un don de la gracia de Dios y me voy a aprovechar de ella. No, la Biblia nos manda a que seamos buenos administradores, así como el Señor nos bendice con nuestro trabajo, con nuestros ingresos. Nosotros tenemos que administrar bien nuestro dinero, ¿verdad? Para que podamos pues cumplir todas nuestras necesidades en la familia, en la casa, en el hogar, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo pasa con la gracia de Dios. Dios nos lo ha dado gratuitamente sin que tú y yo lo merezcamos, pero eso no significa que vamos a darle la luz roja, ¿verdad? Y aprovecharnos de eso, no. Tenemos que ser buenos administradores ¿de qué? De la gracia. La gracia es un don que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Entonces, es una bondad dada por Dios gratuitamente. Y la gracia, para que mejor lo entendamos, es una cualidad o conjunto de cualidades, oiga bien, independientes de la belleza de la persona, que hacen agradable, atractiva a esa persona. Esa es la gracia, que tú ves a un hombre o una mujer y tú dices, tiene algo atractivo esa persona, pero lo estamos viendo en el espíritu, no carnalmente hablando, ¿verdad? Entonces nosotros vemos a esa persona, a ese hombre de Dios, a esa mujer de Dios, y tú ves que algo tiene esa gracia, tiene la luz de Cristo en su vida. Nosotros vemos eso. Y es algo que nos atrae, ¿verdad? Entonces, eso, la gracia, no tiene nada que ver que si la persona físicamente es bonito o no bonito, no. La gracia no tiene nada que ver con nuestro aspecto físico, no, ¿verdad? Entonces, la gracia es para todo aquel que la quiera recibir a través de Jesucristo. Entonces, ustedes deben de estar dispuestos. Dice, a sufrir, les voy a leer, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 2. En adelante les voy a estar compartiendo esta cita bíblica para que te quedes conmigo y vayas a agarrar tu Biblia, ¿verdad? Ahí y busques esta cita bíblica y juntos leamos y aprendamos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos hable a nuestras vidas. Yo se las voy a leer en el lenguaje actual. Dice, si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Entonces, dice Pedro que si nosotros sufrimos como Cristo, no seguiremos pecando. Eso demuestra, ¿qué demuestra esto? Que hemos dejado de seguir nuestros malos deseos pecaminosos, nuestros malos deseos que nos inducen al pecado. y que nos dedicarán el resto de nuestra vida a hacer lo que Dios quiere. Creo que muchas veces anteriormente en otros podcasts que les he compartido, por gracia de Dios, le hemos compartido acerca de esto, de que nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Nosotros debemos de renunciar a nuestra propia voluntad. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Eso no cuenta. No cuenta lo que yo quiero. No cuenta lo que tú quieres ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado a precio de sangre. ¿Por qué? Porque nosotros lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y cuando nosotros hacemos eso, le estamos entregando nuestra voluntad a Él. Ahora ya no vivo yo, dice más Cristo vive en mí, gloria a Jesús. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuando nosotros, por decirlo así, enterramos nuestra voluntad espiritualmente hablando, resucita y prevalece la voluntad de Dios a nuestras vidas. Y dice aquí la Biblia, ustedes deben estar dispuestos, dice, a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Sí, nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió. Su camino no fue camino de rosas mientras estuvo en la tierra, fue un camino de espinas. Jesús es nuestro ejemplo en el sufrimiento. Si tú piensas que nadie te entiende, que nadie te comprende, o que a nadie le importa tu sufrimiento, o cómo tú te sientes, o cómo tú estás, porque estamos en un tiempo de egoísmo, donde cada quien piensa en sí mismo, donde cada quien se preocupa por sí mismo, ¿verdad? Es muy raro que las personas nos preocupemos los unos por los otros. Tristemente así es, porque el amor de muchos se ha enfriado y estamos en los últimos tiempos donde se ha enfriado el amor por los otros, se ha enfriado el amor por la familia, se ha enfriado el amor de los unos a los otros. Tristemente es el mundo en el que estamos viviendo, tristemente, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir orando, no desconectarnos de la fuente del amor que es nuestro Dios, para que Él llene nuestros corazones de amor hacia Dios, de amor por nuestra familia, de amor por nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, por tus hermanos, hermanas, familiares, ¿verdad? Por aquellos las cuales nosotros amamos. Pero vamos a seguir en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 3 en adelante. Dice aquí, pues ya basta, dice, con el tiempo que han desperdiciado. Hoy el Señor nos dice, ya basta con el tiempo que han desperdiciado. Desperdiciamos nuestro tiempo poniendo nuestra atención en cosas vanas, en cosas pasajeras que aquí se van a quedar, en afanes de la vida. Ya basta, nos dice el Señor, ya Él está a la puerta, el Cristo viene pronto, Él viene pronto por todo aquel que le ama, que espera su regreso con ansias. Él viene pronto por aquellas vírgenes prudentes que nos estamos preparando día con día para el día de su venida, para que cuando Él venga, nuestra lámpara esté llena con aceite. Dice, ya basta con el tiempo que han desperdiciado, nos dice la bendita palabra del Señor, que esta palabra no sea para que nos enojemos, no, es una hermosa palabra de Dios, porque Dios al que ama, Él corrige, ¿verdad? Y a veces la palabra de Dios nos exhorta y nosotros quisiéramos escuchar solo palabras bonitas de bendición que tiene la Biblia, pero también recordemos que nuestro Padre, Él también nos ama y nos corrige a través de su palabra. Entonces hoy en día Él nos está diciendo, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo a lo que le agrada a los incrédulos. Muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones que nosotros hacemos cosas para agradar a los incrédulos. O incluso dentro de la misma familia, incluso dentro de nuestro círculo social, hacemos cosas como para que, ay, para que no piensen que soy tan religioso, tan fanático, porque así el mundo nos ve a nosotros, a lo que hemos entregado nuestra vida. A los que hemos nacido de nuevo en el Espíritu, nuestro Señor Jesús, nos ven como que religiosos, como fanáticos, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que esas personas no entienden las cosas que nosotros hemos entendido por gracia de Dios. Entonces, si tú estás tratando de cambiar en tu vida, en tu casa, en tu hogar, pero toda tu familia, digámoslo así, toda la corriente jala para lo malo, uno tiene que ser fuerte, uno tiene que ser valiente. ¿Por qué? Porque en este camino uno se queda sin amistades, en este camino uno se queda solo prácticamente así hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno empieza a dejar todo eso, empieza a dejar todo eso de lo que uno hacía por agradar. ¿A quiénes? A los incrédulos, dice la Biblia. Y te lo estoy leyendo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, para que tú también lo leas. Dice, ya basta con el tiempo que están desperdiciando haciendo lo que agrada a los incrédulos. Oiga bien. ¿Y quiénes son los incrédulos? No creen en la palabra de Dios. Ay, he escuchado yo personas y jóvenes que dicen, ay, pues yo no quiero ser amargada. Yo no quiero ser amargada y por eso toman, por eso van a las fiestas y todo. ¿Cómo nosotros estamos viendo la vida? ¿Cómo nosotros vemos la vida espiritual? ¿Tú crees que, ay, no, soy amargada yo solo porque no voy a una fiesta? ¿O soy amargada porque no me trago una botella de cerveza, de alcohol, digamos así? Eso no es ser amargada, porque nosotros no necesitamos eso para sentir esa paz en nuestro interior, para sentir ese gozo, para tener una sonrisa en nuestro rostro. No necesitamos de eso. ¿Qué necesitamos, Yuri? Simplemente necesitamos el Espíritu de Dios que viva dentro de nosotros. Eso es tan hermoso, es tan maravilloso, que si tú aún no lo tienes, yo te invito a que le digas sí, entregarle tu vida al Señor Jesucristo mediante una oración de fe y y Él vendrá sobre ti, las cosas viejas ya todo pasó. He aquí, dice la Biblia, todas son hechas nuevas. Nos damos cuenta, entonces, nosotros no somos amargados. Ay, solo porque no hacemos las cosas que los incrédulos hacen. No, nosotros tenemos algo hermoso, algo maravilloso, como ahí en el salón de belleza. Nosotros nos mandan invitaciones los mismos clientes para quinceañeras, para fiestas y todo eso, ¿verdad? Pero no, en mi parte, de mi parte, yo no, hasta me siento incómoda. Las pocas veces que he ido me siento incómoda, ¿verdad? Porque le tengo aprecio a esa persona que me invitó a algo, pero solo para estar un ratito acompañarlos. Pero yo ya no dije, o sea, porque mi espíritu se entristece, se contrita. Esa soy yo, ¿verdad? Pero cada quien, yo respeto la decisión de cada quien, ¿verdad? Solo te comparto mi humilde, pues, opinión. Pero cada quien es libre de hacer, libre albedrío. Entonces, no es que nosotros tenemos que hacer esas cosas que los incrédulos hacen. Ay, solo para que te digan, ay, no es una amargada. Ay, que no sale. No, ¿para qué la invitan? Si esa nunca viene, nunca va a las fiestas, a los bailes, ¿para qué le invitan? Y lo tildan a uno de amargado, ¿verdad? Así es, pero a nosotros nos han dicho también, ay, ustedes no disfrutan de la vida. Y digo, ¿qué es disfrutar de la vida? ¿Qué le llamas disfrutar de la vida? Tomar cerveza, emborracharte, eso es disfrutar de la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir, no me quiero entretener tanto en esto. Entonces, no, ya basta, dice. ¿Por qué? Porque uno desperdicia el tiempo. Eso le llama la Biblia desperdiciar el tiempo. ¿Qué significa un desperdicio? Que no te lleva a nada. Es tiempo perdido. En cambio, si nosotros invertimos el tiempo de nuestro día a día para agradar a Dios y no al hombre, no a tu esposo, no a tu esposa, no lo vamos a poder agradar, pero a Dios sí. Y si agradamos a Dios, Él se va a encargar del resto de nuestra familia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque así dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, llenarnos de la presencia de Dios, llenarnos de su palabra. Y dice, ya basta, dice, desperdiciar el tiempo. Basta, dice, de entregarse al desenfreno, a las pasiones. Personas que se entregan a las pasiones. que andan con uno, que andan con otro, personas que se entregan a las borracheras, personas que desde que se levantan ahí con una botella de cerveza en la mano, santo Dios, ya basta, dice la Biblia, a las orgías, personas que tienen hasta matrimonios, perdón, que hacen orgías solamente para agradar al esposo o a la esposa, ya basta, dice a las parrandas, basta, dice a la idolatría abominable. Basta, ya dice la Biblia, a ellos se les parece extraño que ustedes, dice, ya no los sigan. A los incrédulos, cuando nosotros ya no seguimos lo que ellos hacen, a ellos les parece extraño en sus excesos de inmoralidad y por eso lo insultan, por eso lo insultan. ¿Por qué? Porque se hace extraño. Por ejemplo, a mi esposo ahí le preguntan los otros que llegan a cortarse el cabello, que ellos tal vez toman y le preguntan a mi esposo si él toma, y él le dice que no, y se quedan sorprendidos, se extrañan que él no toma para gloria del Señor, se extrañan, ¿verdad? Y como ellos se extrañan, dice la Biblia que por eso nos insultan, por eso vienen pensamientos en sus mentes, ¿verdad? Y empiezan a insultarnos, porque nosotros no hacemos lo que ellos hacen. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque no le agrada al Señor, no lo hacemos porque eso es desperdiciar el tiempo. A ver, ¿a qué nos lleva eso? ¿A qué nos lleva eso? ¿Verdad? Entonces, y no estoy juzgando, simplemente le estoy compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y que sea la palabra de Dios hablando a nuestras vidas. Y voy a seguir. Les recuerdo que estoy leyendo Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, en adelante. Y dice así el versículo 4. A ellos les parece extraño que ustedes ya no lo sigan en sus excesos de inmoralidad. Oiga bien, y el versículo 5 dice, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Nos damos cuenta, todo lo que nosotros hacemos aquí en el mundo, hay personas que me dicen, ay, pero ¿por qué a esta persona no le pasa algo? ¿Por qué no le va mal si es una persona mala y le vive deseando, perdón, mal a las personas, que esto y lo otro? Pero más no saben que un día nosotros todos vamos a dar cuentas, vamos a dar cuentas, ¿verdad? Entonces, ¿quién se podrá escapar de la ira del Cordero? ¿Quién? ¿Quién? Recuerden que la paga del pecado que es muerte eterna separada de nuestro Dios. ¿Quién quiere estar separado de nuestro Dios? Porque recuerden que para eso fue necesario que Cristo viniera al mundo para reconciliarnos al Padre. Porque el pecado entró al mundo a través de Adán y a Eva. Y ahí nos damos cuenta que el Señor aborrece el pecado. Y ahí nos damos cuenta con ese simple ejemplo que todos sabemos, todos los humanos sabemos que el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva. Entonces, como el pecado entró a través de ellos, vino esa separación entre Dios y la humanidad. Nos damos cuenta. Entonces ahí tú te das cuenta y encuentras la respuesta que el pecado no separa de Dios. Porque yo puedo decir, oye, yo sí creo en Dios, hoy yo hablé con Dios, hoy estudié la Biblia y mañana hago lo que a Él le desagrada. Ahí estoy jugando con Dios, ¿verdad? Y tenemos que tener pues cuidado. Y en el versículo 7 dice, perdón, es que he andado un poco con un poco de todo, ¿verdad? Pero aquí estamos para la gloria del Señor. Y en el versículo 7 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Oiga bien, el Señor nos está advirtiendo, ya se acerca el fin de todas las cosas. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada espiritualmente? No que estás preparada con comida en tu casa, con agua en tu casa, no. ¿Estás preparada espiritualmente? Preparado. Así que para orar bien, oiga bien, manténgase sobrios y con la mente despejada. Aquí hay una clave muy importante. El Señor nos manda a que estemos sobrios, a que estemos cabales en nuestros cinco sentidos, que pensemos bien, que no estemos ahí en los afanes de este mundo, en borrachera, en orgías, idolatría, en pasiones desenfrenadas. ¿Por qué? Porque eso es una perturbación a nuestra mente. Y no vamos a poder enfocarnos en oración. Cuando nosotros oramos, nosotros, por eso Dice la Biblia que tenemos que cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque necesitamos concentrarnos en Dios. Necesitamos concentrarnos, conectarnos con Él. No es que voy a estar llorando, hablando y repitiendo palabras y voy a estar pensando, ay, ¿qué hice ayer o qué tengo que hacer? No. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestro espíritu y todo nuestro ser tiene que estar conectado con el Señor cuando oramos. Por eso Él nos dice, manténganse sobrios y con una mente despejada. Hoy el espíritu maligno está usando mucho está bombardeando la mente con, perdón, que te roba la paz. Está saturando la mente de afanes, de preocupaciones, de miedo, de tristezas. Y esos pensamientos ahí están resonando y resonando día con día, noche con noche, ¿verdad? Y eso te impide que te concentres con el Señor. Y sobre todo, ámense, dice, los unos a los otros. Dice bien, oiga bien, profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Por eso está la humanidad como está, porque no nos amamos los unos con los otros. Incluso dentro de nuestra propia familia, hay personas que se han levantado siendo instrumento del enemigo con una lengua de una serpiente, hablando los unos de los otros, hablando de sus propios hermanos, hermanas, tíos, familiares, sobrinas, incluso hasta de los propios padres. Y he estado viendo así en unas noticias que, por ejemplo, en mi país, un hermano mató a su hermano, a un niño pequeño, imagínate qué corazón de ese joven para matar a un niño inocente. Creo que era menor de 5 años. Lo mató con una piedra. Así como Caín y Abel, ¿verdad? También que un hijo mató a su papá. O sea, estamos en esos tiempos apocalípticos donde dice se levantará padre contra sus hijos y los hijos contra sus padres. Tristemente, ¿verdad? Y la Biblia nos manda honrar a padre y a madre, independientemente de lo que ellos sean, ¿verdad? De que uno diga, ay, pero es que mi papá caiga, bla, 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 ¿verdad? Pero nos manda a la Biblia a honrarlos. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir y eso la Biblia nos manda a amarnos, amarnos profundamente, porque si nosotros nos amamos, el amor que le tenemos a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestro esposo, esposa o familia, ese amor que nosotros le tenemos va a hacer que nosotros pasemos desapercibidos los defectos de ello, va a hacer que nosotros pasemos por alto los defectos de ello, el amor, porque tú dices, yo la amo, yo lo amo, es mi hermana, es mi hermano, yo no puedo estar enojado con él, con ella, con mis padres. Entonces ese amor de hermano, de hermana, de familia, ese amor mismo va a hacer que uno haga a un lado todas sus imperfecciones, ¿verdad? E incluso hasta que tú digas, pero es que ha hablado de mí, hasta el mismo amor, tú dices, yo voy a dar el primer paso, aunque haya hablado de mí, pero es mi hermano, es mi hermana, es mi familia, son mis padres, son mis hijos, y yo no les puedo dar la espalda. Entonces ese mismo amor, dice la Biblia, cubre multitud de pecados. ¿Pero qué hace el enemigo? Ah, no. Lo activa con la lengua de la serpiente y solo son tirar puro veneno, veneno, veneno. ¿Y qué causa eso? Separación en las familias. Y voy a seguir. En el versículo 9 dice, reciban otro mandato del Señor, reciban en su casa a los demás, dice, y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos también. Nos manda el Señor, no hablen mal de ellos. Si los recibiste en tu casa, no andar hablando, ay, que veras que era un cochino, una cochina, o que dejaba esto acá, no lavaba el baño, no tendía su cama y bla, 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 ¿verdad? Como muchos, pues, hacemos. El versículo 10 dice, cada uno de ustedes ha recibido un don de Dios. Úsenlo bien, dice, en el servicio a los demás. Sea cual sea tu don que el Señor te ha dado, debemos de usarlo ¿para quién, Yuri? Para el servicio ¿a quién? A los demás, al prójimo, al vecino, al compañero de trabajo, incluso hasta cuando uno va por la calle. Si uno Puede ser servicial, amable, que le agrada al Señor, hagámoslo, aunque no lo agradezcan, no, aunque no lo agradezcan. ¿Por qué? Porque tu recompensa no viene de él o de ella. ¿De quién viene? De arriba, del cielo, de nuestro Padre Santo. Aleluya. En el versículo 11 dice, si alguno sabe hablar bien, anuncia el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar, dice a los demás que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. Entonces, si tú y yo sabemos hablar bien, hablemos, pero palabra de Dios. No que voy a andar hablando yo, hablando de los demás, no, palabra de Dios. Y dice, y de este modo, oiga bien, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Y dice acá, si alguno habla conforme a la palabra de Dios, que son los dones espirituales, que son dones espirituales como lenguas, profecías, alguien predicación o alguien que tiene el don de la enseñanza, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos debe ser ¿con qué? Con el objetivo de que el nombre del Señor sea exaltado, no con el objetivo de que me vean y que digan, ay, qué bonito predica, ay, que sirviera, nada, nada. ¿Por qué? Porque nosotros solamente somos siervos inútiles, instrumentos nada más, unas vasijas rotas que no servimos para nada. ¿Quién es el que se lleva toda la gloria? Nuestro Dios Padre, aquel que dio la vida por ti y por mí y que nos compró a un gran precio, a un precio de sangre. Le costó su vida. Y con esto termino. Mira lo que dice. En Lucas capítulo 24, versículo 25, dice, el Mesías tenía que sufrir antes, oiga bien, el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar. Entonces, nosotros somos seguidores del Mesías, somos seguidores de él. Y si él sufrió, nosotros también vamos a sufrir mientras estemos aquí en el mundo, mientras estemos aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Para qué, Yuri? Porque esta es una escuela, la vida, una vida espiritual aquí en el mundo, es una preparación. ¿Para qué? Para que un día nosotros seamos dignos de entrar al reino de los cielos, porque nada inmundo, nada impuro va a entrar allá, ¿verdad que no? Yo le digo a una persona, ¿tú crees que siendo un borracho, siendo un pecador, un mentiroso, un blasfemio, si no se arrepiente, ¿verdad? Va a entrar hacia el reino de los cielos, el Señor le va a decir, oh, ven acá. ¿Para qué no? ¿Por qué, Yuri? Porque nuestro Dios es santo. Y su Biblia, su palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, el pecado y Dios, y la santidad de Dios, pues no se llevan. Está alejado del pecado. Nos damos cuenta. Entonces, si él sufrió, si nosotros vamos a sufrir por tratar de llevar una vida que agrada al Señor, si nosotros vamos a sufrir rechazo, si nosotros vamos a sufrir burlas, si nosotros vamos a sufrir que nos señalen y que te digan, oh, allá va aquella ahora que se cree un santo, que se cree una santa, o que ya que te dice, oh, y ahora ya no quieres bailar, oh, y ahora no quieres ir al baile, oh, y ahora esto y ahora lo otro. Eso no importa. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo para agradar a quién, a Dios. Y después el Señor va a poner todo en su lugar con tu familia. Porque dice la Biblia, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y puede que el Señor, y es que el Señor levanta siempre a alguien de una familia para que sea luz para esa familia, para que sea de testimonio para esa familia y ganar a esa familia para Cristo. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra, te doy gracias por haber estado aquí, que sea la luz de Cristo y la paz de Cristo reinando en tu corazón, en tu mente y en tu hogar. Que la paz del Señor no sea parte de tu casa. Que estés en paz. En paz con el Señor, en paz con los tuyos, en paz con tu familia y que seamos hombres y mujeres de Dios sabios y prudentes y temerosos de Dios, que estamos esperando su venida para todo aquel que cree. para todo aquel que lo anhela, para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios y que un día Él prometió regresar por todo aquel que ha guardado su palabra, para todo aquel que ha tratado de vivir conforme a la palabra de Dios. Que sea el Señor bendiciendo y te dé esa paz que tú necesitas en tu corazón. Gloria, Señor. Gloria, Jesús.